a qué han reprochado a Ayuso su apoyo al equipo israelí durante la Vuelta Ciclista a España.
Esta es la bandera que usted persigue, señor Ayuso. La de la paz, la dignidad de un pueblo perseguido y la esperanza en una tierra fértil.
Gracias, señoría. A ver cuándo pone una bandera de España o una de la Comunidad de Madrid, porque se les olvida a quienes representan. Mueve la izquierda del no a la guerra, que es la izquierda que no tiene nada que proponer.
Precisamente Antiviolencia ha propuesto sanciones de hasta 4.000 euros para 17 personas implicadas en el boicot a la Vuelta Ciclista. Todo ello en mitad del debate sobre la participación deportiva en nuestro país de equipos israelíes. Enric Carbonell, director deportivo del Valencia Basket, admite que se están pensando no vender entradas para el partido contra el Hapoel Tel Aviv, que se celebrará el próximo 15 de octubre.
La seguridad de los aficionados que vengan al partido y, por supuesto, de los jugadores la tenemos que garantizar. Y en este caso, desgraciadamente, poco más podemos hacer. Tanto en la Euroliga, nosotros no estamos sentados en la mesa donde se decide qué equipos juegan. Y luego las competencias de seguridad, pues Valencia Basket no las tiene.
Zapatero se vuelve a enviar, Sánchez vuelve a enviar a Zapatero a Suiza para reunirse con Puigdemont. El expresidente del gobierno se reúne este jueves con el fugado de la justicia española cuando las relaciones entre el Ejecutivo y Junts no atraviesan precisamente su mejor momento. Los independentistas amenazan con dar otra vuelta de tuerca a sus exigencias. Ricardo Rodríguez.
El encuentro mensual con mediador internacional está previsto en un hotel de 5 estrellas de Ginebra, a orillas del lago Lemán. En el Ecuador de la legislatura, las relaciones entre las partes atraviesan un momento frágil. Junts está dándole una vuelta a su acuerdo con el PSOE ante el cúmulo de incumplimientos, como la oficialidad del catalán en Europa o la aplicación de la ley de amnistía. El enfado de Carles Puigdemont con Pedro Sánchez lo ha enfrentado ya en este arranque del curso a distintas derrotas en el Congreso y enfría su apuesta para atar la legislatura con unos presupuestos generales del Estado que María Jesús Montero pretendería acelerar en las próximas semanas. Hay que gastar mucha paciencia con los separatistas, reflexiona el entorno presidencial en puertas de dirigirse a otra derrota parlamentaria, la de la cesión socialista a los postconvergentes de las competencias migratorias a Cataluña.
Y con el fin del verano son muchos los trabajadores, en gran parte ligados a la temporada turística, que pierden su empleo y les vuelve a tocar acercarse a las oficinas del SEPE para solicitar el cobro del paro. Un trámite para el que se requiere cita previa y que por culpa de las colas lleva a que muchos se vean obligados a pagar para intentar agilizarlo. Marta Ruiz.
Por ejemplo, recurriendo a un gestor. No es el caso de Iris, se ha quedado en paro, lleva más de una semana intentando coger cita, pero ha terminado acercándose esta mañana a la oficina del SEPE en Alcalá de Henares, Madrid.
Por internet no me dejan hueco, me dan para Coslada, Torrejón, Ajalbir, por varios sitios, y para prestaciones nada. Me he quedado sin trabajo y claro, necesito que me digan por lo menos encauzarme para dónde tengo que ir.
La mitad de las oficinas de los servicios públicos de empleo tienen déficit de personal. Solo en 10 años han perdido 3.500 trabajadores y el 60% de la plantilla tiene más de 50 años. Manuel Galdeano, del sindicato CESIF en el SEPE.
Solo para este año 2025 se prevén del orden de 725 bajas por jubilación en el SEPE, a modo de ejemplo.
Falta personal y medios para atender un servicio esencial que resulta cada vez menos atractivo, como refleja que en la última convocatoria el 44% de las plazas quedará sin cubrir.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, a esta hora comparece el expresidente del Barça, Sandro Rosell, por el caso Negreira, Bruno Casar.
Sí, retomamos esas comparecencias. En este caso Negreira, día importante. Citados dos ex vicepresidentes del FC Barcelona para la jornada de hoy, que ya ha arrancado en la ciudad de la justicia, Dubadía.
Sí, donde ya ha declarado el hijo de Enríquez Negreira como investigado y desde las 10:30 lo está haciendo el expresidente del Barça, Sandro Rosell, como investigado ante la jueza para aclarar el motivo de los más de los 7 millones de euros que el ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros recibió del club entre 2001 y 2018. Le seguirán los exdirectivos Óscar Grau y Albert Solé. Josep María Bartomeu será el último en declarar a partir de las 12:15 en la Ciudad de la Justicia.
Gracias, Edu. Pendientes de ese caso Negreira y a todo esto el Barça salta a escena hoy en la Champions a las 9. Visita al Newcastle con la baja de Lamine Yamal. Frenkie de Jong va a poder ser de la partida para Hansi Flick desde las 8:30. Lo contamos en tiempo de juego para finiquitar esta primera jornada de la Liga de Campeones que anoche nos dejó la derrota del Atlético de Madrid ante Liverpool.
Y tiempo ya para la información local de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid. Muy buenos días, 23 grados hasta ahora en el centro de la capital, en una jornada con aviso amarillo por calor en toda la región, con temperaturas máximas que alcanzarán los 38 grados y mínimas que estarán alrededor de los 20. En cuanto al tráfico, situación ya normalizada en las carreteras, solo con alguna complicación en la salida por la 3 en Rivas y la entrada por la 42 en Parla, en la M40 en la zona de Villaverde hacia la 42 y en Coslada sentido A2. Todavía hay complicaciones también en la M30 entre O'Donnell y Venta sentido norte y en San Pol de Mar sentido sur con tráfico lento por un vehículo averiado. En los accesos, tráfico muy denso en Avenida de la Memoria Cristo Rey, intenso en la 5 a su paso por el Alto de Extremadura y en la entrada por O'Donnell y Avenida de América. Dificultades también en el entorno de Atocha, en Gran Vía, los bulevares Carranza, Sagasta y Génova y en la calle José Abascal. Escuchas Herrera en COPE.
Trata de no cantar un gol este jueves.
¿Cómo?
Una pista. ¡Imposible!
¡Golazo!
La Champions ya está aquí. Y promete. Desde las 8:30 de la tarde, Newcastle-Barcelona.
Empieza Oli.
Muy buenas a Paco.
En Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Tiempo de Juego.
El número uno del deporte. Y después, el tercer tiempo se juega en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Y ahora analizamos todo lo que ha ocurrido.
Di no. Suscríbete ahora a Legalitas y descubre la libertad de decir no. Llama al 900-100-662. Legalitas, no te conformes.
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión. Porque ese crucero que imaginas, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Consigue un ahorro de hasta un 60% con tu reserva anticipada. Crucero fantástico. No es un sueño, es tu crucero. Viajes El Corte Inglés.
Tú lo que necesitas es ahorrar.
Tienes razón. Yo lo que necesito es irme de concierto.
Ahorrar.
¡Concierto!
Ahora, con el planazo de Iberdrola, tienes hasta un 20% de descuento en la luz y un concierto gratis cada año. Para que ahorres y disfrutes. El primer plan pensado para jóvenes. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
¿Te imaginas un hogar hecho a tu medida? Ahora es posible. Del 19 de septiembre al 4 de octubre llegan los Días Porcelanosa. Renueva tu cocina, dale vida a tu baño y transforma cada rincón de tu casa con diseños únicos y exclusivos. Porcelanosa, creando espacios llenos de vida.
Oye, me preocupa que alguien pueda meterse en nuestra casa de la playa.
Pues tranquila, porque la alarma antiocupación de Securitas Direct puede detectar al intruso antes de que entre, para dar aviso a la policía en caso de intento de intrusión.
Ah, por eso veo tantas placas vuestras en la zona donde veraneo.
Claro, porque después de las vacaciones se quedan vacías durante mucho tiempo. Por eso siempre recomendamos poner nuestra alarma.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
¡Bienvenidos a Supervivientes! ¡All Stars! ¡Muy buenas noches!
Vuelve Supervivientes cuando menos esperaba. Convertido en una aventura solo apta para los más valientes.
Supervivientes All Stars. Los martes, jueves y domingos por la noche en Telecinco.
¿Sabes qué pasa cuando se acerca ese invierno de borrascas y aire siberiano y te echas a temblar con lo que vas a gastar en calentar tu casa para evitar que se convierta en la cumbre del Himalaya? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del calor de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
Hola, que estoy en El Corte Inglés haciendo la compra. No veas qué ofertas. He visto unos filetes de añojo de primera buenísimos a 16,95 el kilo. Y me llevo un bidón de 5 litros de aceite de oliva virgen extra Cosur Selección, el que nos gusta, por solo 23,60 euros, que el litro sale a 4,72 euros. Está genial.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Esto es Herrera en COPE. Y esto que llega vale la pena escucharlo con atención.
Ayer les recordaba que todos los niños en España están en los colegios. Y este es el sonido de un colegio a esta hora de la mañana. De una sala de los 34.000 colegios que hay en España, más o menos. Los niños, claro, están en clase, algunos dando matemáticas, otros lenguas, ciencias. Reina el silencio, ¿no? Pero este colegio es un colegio especial. Créame, o distinto al resto en este arranque. Estuve aquí mismo hace casi 11 meses. Y este sonido de normalidad contrasta mucho con el que usted y yo escuchamos entonces. Estoy en Catarroja, en el colegio de la Rodé. La Dana destrozó por completo la planta baja del centro. No había patio donde jugar, no había clases. El comedor estaba cubierto de lodo en la planta baja. La cancha de baloncesto se usaba para reunir comida, ropa, productos de higiene. Y lo que sí había era mucha gente ayudando, remando y luchando para que volviesen a abrir. Y entre todas esas manos hicimos muchos amigos aquel día. Amigos que vienen de vuelta al cole, insisto, de una forma única y muy distinta al resto. Amigos con los que vamos a volver a encontrarnos.
Está todo lleno de barro.
Oye, ¿y cuántos días llevas sin ir al cole?
Pues creo que 9, una semana.
¿Una semana, eh?
Sí.
¿Y cómo ha sido esta semana?
Pues bueno, un poco desastre, pero bueno, así... Bueno.
Ya. Yeah. ¿Había mucho barro?
Sí, estaba todo lleno de barro, te cubría todas las botas llena de barro.
Ya. Yeah. ¿Y tú quieres volver al cole?
Yo sí, para ver a mis amigos.
Amaya cumplía 10 años ese día, ya la he escuchado, y lo que quería era volver al colegio para jugar y ver a sus amigos. Amaya, buenos días.
Buenos días.
¿Te ha cambiado la voz?
Ya.
Es que eres ya un año más mayor.
Sí.
Oye, ¿qué tal ha ido el verano?
Muy bien.
¿Qué has hecho?
Hemos ido a un camping a celebrar el cumpleaños de mi hermano y nos hemos tirado por muchos toboganes.
¿Por muchos toboganes?
Sí.
¿Pero tenías ganas de volver al colegio?
Muchas ganas, para ver a mis amigos y profesores.
Ah, ¿a tus profesores también?
Sí.
¿Cómo fue el final del año? ¿Cómo lo recuerdas? Porque normalmente cuando llega junio, final de junio, julio, pues creo que sé, todos los niños se van y quieren ir al verano, a los campamentos. Pero este año, ¿cómo ha sido el final del cole?
Ha sido muy bonito y tenía muchas ganas de volver al cole también.
¿Y cómo ha sido reencontrarte con tus compañeros este año?
Pues fuimos a clase y nos pegamos unos abrazos.
¿Y por qué no me cuentas cómo está el cole hoy? Descríbeselo a alguien que no lo está viendo ahora mismo y que se lo tiene que imaginar.
Vale, pues el patio es muy grande, tiene porterías, canastas. Ese es para los de primero, segundo y tercero. Luego los de cuarto, quinto y sexto van a un patio que tiene un césped y ahí jugamos.
El comedor lo he visto. ¿Tú te acuerdas cuando estábamos tú y yo aquí y el comedor es que no se veía nada por el barro que había? ¿Has comido ya en el comedor?
Sí.
Oye, no estás en clase ahora mismo, ¿eh?
Ya.
Y escúchame, ¿qué clase te estaría tocando ahora?
Matemáticas.
Oye, ¿tú notas que este año es distinto?
No, a ver, sí, pero las he mejorado mucho.
¿Por qué?
Porque, a ver, matemáticas me costaba mucho y ahora he avanzado.
Pero tú notas que, no sé, los recreos, cuando entras, cuando sales, que se respira como un ambiente distinto al de los coles normales.
Sí, antes olía a humedad y ahora huele aire.
¿Y las clases qué tal están? Los pupitres y he visto pizarras, digo, con proyectores y cosas, en fin, hay pantallas, está el cole muy moderno, ¿no?
Está muy chulo.
Qué bien. Oye, ¿qué es lo que más echabas de menos de la normalidad del cole?
El patio y el comedor.
¿Qué es lo que haces tú en el patio? ¿Qué te gusta jugar?
A voleibol y al pilla-pilla.
Ya. ¿Y a los profes? ¿Echabas de menos a los profes?
Sí, mucho.
Prácticamente todos los días comían aquí 450 niños. Con el bullicio que en un momento determinado te puede hasta molestar de decir, madre mía, que no se callan estos nenes. Y lo que daríamos ahora en estos momentos por escuchar ese bullicio, esas risas, esos gritos, eso, señor Pepito me ha empujado. Estamos deseando volver con ellos.
Acabo de escuchar a Ana, es la directora pedagógica del centro. Y lo primero que quiero preguntarte, Ana, o pedirte, es que también hagas como Amaya y describas el cole para alguien que no lo está viendo y cómo está hoy, 18 de septiembre.
Pues muy distinto de cuando vinisteis a verlo. No pudisteis ver cómo era porque había lodo y barro y cañas por muchos sitios. De hecho, hubo espacios a los que no podíamos ni siquiera acceder en ese momento cuando estuvisteis aquí. Y ahora muy distinto. Un cole nuevo, un cole pues un poco renacido, ¿no? Como el Ave Fénix. Y nada, con mucha ilusión.
¿Cómo ves a los nenes, a los chavales?
Buah, muy contentos. Muy contentos. La verdad es que trabajamos mucho para volver pronto al cole, porque la Dana fue el 29 de octubre y justo un mes después, el 29 de noviembre, pues gracias al esfuerzo de mucha gente ya pudimos reubicar al alumnado para que por lo menos...
Sí, pero tú sabes que la vuelta al cole siempre es algo, pues no es un movimiento que recordamos. Yo sigo recordando mis vueltas al cole, ¿no? Pero esta tiene que ser distinta a la del resto de colegios.
Bueno, no sé si a la del resto de colegios, pero desde luego para el equipo humano que formamos la comunidad educativa de la RODE, sí, sí. Porque es una vuelta a empezar, es ver que lo hemos conseguido, a pesar de todas las adversidades lo hemos conseguido, que estamos aquí y que seguimos con toda la ilusión del mundo para atender a nuestras familias y a nuestros nenes.
¿Y tú cómo estás? Tú perdiste de tus coches, ¿no?
Sí, yo perdí 3 vehículos que tenía, sigo sin ascensor, gracias a Dios pues vivo en una vivienda en planta alta, con lo cual la vivienda no fue afectada, pero bueno, sigo sin ascensor, que es una minucia comparado con lo que han perdido otras personas.
Sí, pero fíjate que yo me esperaba encontrar una Catarro Roja algo distinta, es verdad que uno anda por las calles y habiendo andado por aquí, pues hombre, ve que hay gran parte reconstruida, pero en cada esquina hay un socavón, hay una acera que está levantada, hay polvo que se levanta, los coches que están aparcados, cuando pasa un día y medio ya pasas el dedo y se queda un poquito esa marca. No sé si vosotros esperabais que esto hubiese sido un poco más rápido.
A ver, siempre esperas que las cosas vayan lo mejor posible, pero sí que es cierto que hay tanto que hacer que bueno, y muchas veces también la burocracia no ayuda a que se gestionen correctamente pues las ayudas que tienen que llegar.
Oye, ¿el plan educativo ha cambiado este año? Es decir, supongo que habéis tenido en cuenta, evidentemente, que los niños han pasado por un proceso completamente traumático y ahora vamos a hablar de ello, pero no sé si eso lo habéis adaptado a las clases o...
A ver, el año pasado sí que lo adaptamos. Ten en cuenta que como te he comentado, nosotros prácticamente estuvimos solo un mes sin clases. Que eso la verdad es que creo que es un logro y un esfuerzo que se hizo por parte de toda la comunidad educativa. Entonces, el curso anterior sí que hicimos una labor muy, muy, muy especial para atender en primer lugar, pues... a nivel emocional, cómo estaban los alumnos, cómo estaban las familias, habían alumnos que habían perdido la vivienda, pues a lo mejor algún familiar, no cercano, pero muy sí, del entorno familiar, y el año pasado sí que se tuvo eso en cuenta y se tuvo que reprogramar todo porque lo esencial no era el contenido curricular, sino que los nenes estuvieran bien, que pudiéramos superar lo que nos había pasado a todos y nos centramos más en esto. Este año la verdad es que es año nuevo, vida nueva, empezamos con toda la ilusión del mundo y con toda la carga del mundo lectiva, o sea que a ponerse las pilas todos.
Déjame que salude a otra buenísima amiga, muchos de ustedes la recordarán. Anaís es una mamá del cole y además trabaja en una ONG, Esperanza Sin Fronteras, estuvo ayudando desde el día uno. Nos ayudó aquí en el cole, ayudó en todos los rincones que tocó. Anaís, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, ¿y tú?
Muy bien, contentísimo de verte de nuevo.
Igualmente, encantada.
Oye, recorriendo el cole he subido unas escaleras y me gustaría leer uno a uno los mensajes que hay en los peldaños de esas escaleras, ¿no? Reímos cada día, trabajamos duro, disfrutamos cada momento, rectificamos y perdonamos, escuchamos al corazón, pensamos en positivo, soñamos a lo grande... Aprendemos con ilusión, nos ayudamos siempre. Esta escalera es importante, ¿no?
Esta escalera, aparte de expresar los valores del cole y de toda la comunidad que formamos parte de este cole, ha sido también una escalera muy emblemática tras la Dana, porque en redes se veía esa misma escalera pues llena de barro, con todos esos lemas un poco manchados y volvemos a tenerla limpia, volvemos a tenerla operativa.
¿Cómo han sido para ti este verano y la vuelta al cole?
Pues, eso ha sido un renacer también para todos. Volver al cole, verlo tan... Bueno, al final todos hemos puesto nuestro granito de arena. Los profes se lo han currado muchísimo. Toda la comunidad alrededor, se ha volcado con el cole y gracias a ayudas externas hemos podido ponerlo todo en marcha. Y a mí lo que más me impacta es verlo todo blanco, tan blanco y tan limpio y tan bonito.
¿Cómo está tu nene? Porque ahora te preguntaré por algo que me chocó muchísimo y que me contaste aquel entonces, pero ¿cómo ha pasado el verano? Es decir, este verano ha tenido que ser distinto.
Sí, la verdad es que muy bien. La verdad es que los niños interiorizan mucho las cosas y a veces nos impacta oírlos hablar de forma natural de cosas que a nosotros nos impresionan. Entonces, sí, es verdad que este verano ha sido, yo creo que necesario para todos, ha sido un descanso merecido y necesario. Y bueno, hemos reconectado con todo.
Decías que sí con la cabeza. ¿Y qué recuerdo tienes tú de todo lo que pasó?
Pues fue un momento muy triste. Y no sé. Yo no me acuerdo mucho de eso en el momento.
Oye, ¿habéis organizado algo para el aniversario de la Dana, verdad, Anaís?
Bueno, yo a nivel personal, como mamá de Plutón y con una asociación que se llama Magos Solidarios, estamos organizando que el día del aniversario vayamos a coles a hacer espectáculos de magia simultáneamente para más de 3.000 niños, para intentar que ese día de recuerdo, de bombardeo constante de todo lo que pasamos, se llene un poquito de magia, de luz y de ilusión y lo vivan de otra manera.
¿Sabes por qué me he venido? Porque, claro, en breve empieza la época de gota fría y de lluvias. Y me gustaría saber también cómo estáis, ¿no? Y si tenéis algo de nervio, de miedo en el cuerpo.
A ver, miedo no creo que sea la expresión. Sí que te inquieta un poco. Aquí las gotas frías, pues viene de repente y lo que no llueve en un mes te lo llueve en un par de horas. Estamos preocupados y sí que nos inquieta porque el tema de canalización, de saneamiento, pues no sabemos cómo está. No sabemos si va a ser capaz de asumir esa cantidad de agua en el caso de que suceda. Esperemos que de lo sucedido pues hayamos aprendido todos, sobre todo pues los gobiernos y las personas que son responsables de cuidarnos y bueno, se tomen otras medidas y la precaución pues se lleve a cabo con una mayor antelación.
Porque las ayudas y la burocracia, ¿cómo ha sido? ¿Qué resumen me haces?
Yo diría un poco caótico, tarde y caótico. Y bueno, todavía falta mucho, es lo que estábamos, a lo que se comenta a todas horas aquí y lo que se puede percibir todavía en la calle. Todavía hay muchas cosas por hacer y ahora ya no es noticia. Y cuando no es noticia, pues la gente se olvida y todavía necesitamos ayuda aquí.
¿Habéis tenido en cuenta las posibles inundaciones para la reconstrucción del centro o el dinero que habéis tenido para reconstruir el centro no es suficiente como para que planees cambios estructurales que permiten que el agua, pues yo que sé, se drene de alguna forma?
Claro, es que nosotros en el centro poca gestión podemos hacer en ese sentido, porque no podemos coger al cole y trasladarlo y tampoco podemos, por proyecto y arquitectónico, tampoco podemos empezar a generar plantas por encima. Con lo cual, pues estamos un poco pues a merced, pues lo que te digo, de que estamos muy cerquita del barranco del Pollo y estamos pues un poco pues eso, pensando que la gente que tiene que gestionar esas cosas lo va a hacer bien y lo va a tener en cuenta y va a tomar las medidas que tiene que tomar para que no nos vuelva a pasar esto.
Claro, claro. My body, under my skin, I can feel you. Nadie, déjame recordarte algo que me impactó mucho, lo va a escuchar la audiencia. Me lo contaste en este mismo punto hace 11 meses.
Como casi todos los niños, ahora están como normalizándolo y en sus juegos diarios con cochecitos, los coches se acaban atrapando en el barro.
¿Qué dices?
Sí, los dibujos son. En todos los dibujos hay barro.
¿Cómo que en todos los dibujos hay?
En los dibujos que hace ahora siempre hay barro. Pero no lo hace de una forma traumática, ¿no? Sino que lo ha incorporado. O sea, los coches están en el barro, los muñequitos no pesan por aquí porque hay barro. Y bueno, en todos los dibujos hay marrón ahora.
Me contabas, Anaís, que aparecía el barro en todos los dibujos de tu hijo. En todos, es algo que no se me ha olvidado. Cada vez que he pensado en Valencia, en Catarroja, se me venía ese... eso a la cabeza, ¿no? ¿Qué dibuja tu hijo ahora?
Pues sigue integrando el barro de vez en cuando. Por ejemplo, cuando él juega con cochecitos y si a alguno se le rompe o se le engancha algo en las ruedas o algo, me dice, mira, ya está aquí la Dana. O sea, sigue estando presente. Lo tiene normalizado, pero sí, claro, pregunta, cuando va a llover, ¿pero va a venir otra Dana? O sea, eso sigue ahí. Lo hemos normalizado todos y lo vivimos de otra manera, pero sigue dentro.
Vamos a despedir esta entrevista con mi buena amiga y la protagonista de lo que viene siendo este espacio. Amaya, ¿tú quieres seguir siendo arquitecta?
Sí.
¿Por qué?
Porque es un trabajo muy, muy entretenido y muy divertido.
Muy divertido, ¿eh? Y vale. Y una pregunta. Vamos a terminar con una última cosa. Tú si pudieses pedir un deseo ahora mismo al genio de la lámpara, ¿vale? ¿Qué deseo pedirías?
Pues que el colegio esté a salvo y que no pase otra Dana.
Qué bien. Chicas, ha sido un gusto estar aquí con vosotras. Gracias por abrirme las puertas otra vez. Volveremos. Espero verte otra vez el año que viene, más mayor todavía, porque fíjate, es que has crecido. Yo no sé cuánto has crecido, de verdad. Estás enorme.
Ya.
Chicas, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Albert. A ti.
Herrera en COPE.
Estar informado.
2 años analizando coches, 103 horas de reviews, 1000 mensajes a tu amigo el experto, 4 visitas a concesionarios, 100 cambios de opinión y cuando por fin te decides por un coche, lo sentimos. Llegan los días Ebro y empiezas a querer un Ebro. Del 8 al 22 de septiembre descubre el coche que aún no sabes que quieres con condiciones especiales.
Mi primer vino no fue un Ribera del Duero. Equivocarse solo es el paso previo a acertar. Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando eres un profesional, debes aprovechar cada oportunidad, sea del tamaño que sea. Con volúmenes entre 3,9 y 22 metros cúbicos y longitudes de carga récord, los furgones Renault Kangoo Traffic y Master cubren todas las necesidades de los profesionales. Más de 70 años junto a los profesionales y más de 500 centros de servicio. Disponible en motorización e-tech eléctrica o diésel.
Renault. Feria del bebé en el Corte Inglés. 15% de regalo en marcas de bebé en puericultura, carrocería, textil hogar, para farmacia y juguetes. Con el mejor asesoramiento personalizado en todo lo que necesitas. Ven y descubre la Feria del bebé en el Corte Inglés. 15% de regalo solo hasta el 12 de octubre. Consulta condiciones en tienda, web y app.
¿La gestión de residuos de mi empresa?
Uf, no sé ni por dónde empezar.
No tienes que tener experiencia en la gestión de residuos. Tienes que saber elegir a quién la tiene. En Ecoembes llevamos 25 años asesorando legalmente a miles de empresas para cumplir con la normativa europea. Y es que la mejor manera de gestionar tus envases domésticos y comerciales es de la mano de Ecoembes. Infórmate en ecoembesempresas.com.
Esta primavera, verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Quiero explorar sin importarme cuándo volver el exterior. Quiero formar parte de él.
Vale, bichito. Nos vamos a Disneyland París.
Sumérgete en la magia. Reserva ahora en Halcón Viajes. Precio de referencia 85 € por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas.
Sujeto a disponibilidad. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Halcón Viajes volando con Iberia. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Te doy las buenas noches, te doy la bienvenida poniendo las calles.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Yo soy Carlos Moreno, el pulpo, te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. Hay que poner en las calles esta jornada.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Voy a ver si Carlos, que es panadero, nos sigue. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas madrugadas.
Buenas madrugadas, pulpo. Buenos días, ¿qué tal?
Poniendo las calles con Carlos Moreno, el pulpo.
Ay, oyente nuestro, ¿cómo te entiendo? Lo sé, tu compañía de seguros se ha vuelto a pasar subiéndote el precio. Y como no es la primera vez, claro, pues te tienen contentito, claro que sí. Bueno, pues mira, te lo voy a decir, es hora de cambiarte a la Mutua, porque si te vas a la Mutua te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Y solamente tienes que llamar, y ahora mismito lo puedes hacer, 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consúltalo todo en Mutua.es.
Alberto Herrera, en Herrera en COPE.
Estar informado.
Le pongo en situación. Ahora apunta en su ciudad. Va de camino al trabajo en coche. Y a pesar de que ha salido con antelación, una vez más, le ha pillado el atasco. Seguramente, en ese rato le ha dado tiempo a pensar en mil y una maneras de salir de ahí. Pero seguramente no en esta. Me refiero al aerotaxi, que es un medio de transporte futurista, pero que cada vez está más cerca de convertirse en realidad. Actualmente se está desarrollando en varios proyectos, uno de ellos en Crisalion Mobility, desde una empresa que es además española. Llevan años diseñando un aerotaxi con capacidad para 5 personas y una autonomía de 130 kilómetros. El objetivo es lanzarlo al mercado en 2030, aunque hay varios factores a tener en cuenta. Carlos Poveda es el CEO de la empresa.
Tengo muchas dudas de que antes se pueda ver algún tipo de aeronave del sector haciéndolo, porque no solamente depende de los fabricantes, de las empresas que estamos desarrollando estos aerotaxis, sino también de todo el ecosistema. Es decir, hay que crear las aerovías, los procedimientos, hay que crear la necesidad en el mercado, hay que crear las infraestructuras que van a recoger estas actividades.
Claro, Carlos plantea una serie de retos antes de que el proyecto se haga realidad, entre ellos adaptar las ciudades, ¿no? Imagínense, por ejemplo, autopistas en el cielo. ¿Cómo se regula el tráfico de eso? ¿Se forman atascos también? Sobre ello le preguntaba a José Balasa, doctor en ingeniería mecánica.
Las ciudades tendrán que adaptarse, igual que lo hicieron en su día con el automóvil, con el tren o con las telecomunicaciones. Hablamos de nuevos elementos urbanos, vertipuertos, zonas de carga, corredores aéreos, sistemas de control de tráfico aéreo de baja altitud y también de adaptar la normativa, la planificación urbana y hasta el diseño arquitectónico.
Ana Velasco, buenos días.
Es un pájaro, es un avión, es un coche volador. No es Superman.
A ver, todos los jueves nos hemos propuesto tirar de hemeroteca para encontrar predicciones que se hicieron en un pasado, en este caso sobre el medio de transporte. En los próximos minutos vamos a analizar por qué está siendo tan difícil que se cumpla. Lo vamos a hacer en una sección que hemos llamado Algunos años después.
Podríamos estar hablando, sí, en un entorno optimista, un 2025 o un 2026. La idea es que al final no haya piloto a bordo.
Se llama Daniel García, es el director de negocio de drones de Enaire y en 2022 hacía estas declaraciones, Ana. O sea, que parece que vamos tarde, ¿no? Que para 2030 nos quedan pocos años y es verdad que esto no es algo nuevo, lo de los coches voladores, ni mucho menos, ha surgido ahora, pero vamos a retroceder un poco en el tiempo, ¿no?
sí, sí. O sea, es que tenemos que irnos hasta 1917 con el autoplano Curtiss, que fue el primer intento serio de coche volador en Estados Unidos. Tenía un piloto y dos pasajeros. O sea, es que literalmente era como un taxi. Y nunca llegó a volar, pero sí que levantó del suelo. Es, imagínate, un avión de estos de los años de la Primera Guerra Mundial, que son prácticamente engendros de madera. Bueno, pues un coche con unas alas. Realizó unos poquitos saltos, pero se planeaba que la guerra fuese a cambiar realmente de significado, pero que nada. Y luego, en 1937, hubo un prototipo funcional que se llamaba Waterman Arrowvale, que voló 3.300 kilómetros, Alberto. Esto ya es una cosa seria, ¿eh? Sí, sí. Hizo de Santa Mónica hasta la sede de las carreras aéreas nacionales en Cleveland, recorriendo en círculo, ahí había un poco de trampa, 3.315 kilómetros, y aterrizó en ruta el primer grupo, y luego hubo otros dos más que llegaron a hacer vuelos de demostración y demás. Y en 1949 tenemos más cosas.
Have you ever been caught in a traffic jam and wished you had wings and could fly away from it all? Well, you're not the only one, but Moulton Taylor...
Mira, escuchamos esto, que es un coche de que en 1949 se diseñó también en Estados Unidos, en Texas, y que convertía de coche a avión en 5 minutos. Podía circular y volar legalmente, y el primer vuelo fue en diciembre de 1949. Se renovó el diseño en el 54 y en el 56, y fue el primer vehículo de la historia certificado como coche y como avión, Alberto.
Esto no lo sabía, además se escucha muy bien, porque esto es un anuncio lo que hemos escuchado, ¿verdad?
Claro, es que se construyeron y se vendieron 6 unidades, y uno estuvo volando hasta 2008, que se ha subastado hace poquito.
No,
¿y
sabes? Me puedo creer que hubo un tío volando con un coche volado hasta 2008 por ahí.
¿Y sabes cómo se vendía en los anuncios? Decía, es tan sencillo de manejar que hasta una mujer podría hacerlo sin ensuciarse los
guantes. Madre mía, por Dios, menos mal que hemos cambiado, menos mal que hemos mejorado, ¿eh? Madre mía. Oye, ¿pero realmente hay fecha para ver coches voladores en España?
Bueno, como escuchábamos antes, la fecha del horizonte que se da es hacia 2030, pero es posible que en versión prototipo, no para consumo individual, sino también pues para llevarlos por el campo y demás, podamos irnos a 2025, 2026, 2027, ¿eh?
Vaya, vale, pues parece pronto, vamos, me parece a mí
sí.
Pronto, ¿no?
Sin piloto se calcula que para 2035, pero antes puede ser de manera gradual hasta 2030, o sea que vale, este sueño de los años 80 y 70 puede ir convirtiéndose en realidad, ¿eh?
¿Pero qué se está desarrollando ahora mismo exactamente?
A ver, pues mira, desde 2000 hasta 2015 ha habido avances reales, pero lentos, ¿no? Ha habido prototipos que se llaman pues Terrafugia Transition, Aeromóvil, funcionan como aeronaves plegables más que como coches realmente urbanos, y no están diseñados ni para uso cotidiano ni para uso urbano. Pero a partir del año 2016 se recupera el concepto este de aerotaxi y surgen grandes empresas y startups como Uber, Elevate, Volocopter, Lilium, que prometen taxis voladores eléctricos. Y ha habido presentaciones en ferias, vuelos, por ejemplo, en Dubái, en París, y el problema más grande actualmente no es tanto de la tecnología, esto es muy curioso, sino de las regulaciones, las legislaciones, claro, y los problemas sociales.
Bueno, y además, ahora te preguntaré por el tráfico aéreo, pero, o sea, ¿esto a quién está dirigido exactamente? Sobre todo por saber si va a ser apto para todos los bolsillos, cosa que dudo, ¿no?
No. Obviamente no.
Spoiler.
O
sea, spoiler, no.
Si alguien estaba pensando, mañana tengo una... No, no va a pasar. No, el objetivo, el problema es la autonomía, que es claro, tiene que ser corta, entonces está pensado más para que funcionen como drones, el silencio, y quizá en algún momento haya vuelos urbanos de corta distancia que vuelvan a ser objetivos. Pero estos aerotaxis, salvo en China y probablemente en algún sitio muy concreto con fines militares de Estados Unidos, no vamos a ir viéndolos, ¿eh?
Vale. O sea que, bueno, ¿y cómo se va a adaptar? Claro, ¿cómo se adaptaría la ciudad a ellos? Porque supongo que en todo el tema, lo hemos escuchado antes, ¿no? Sí. Que el tráfico aéreo era, pues claro, un problema importante. Supongo que volarían a otra altura que los aviones, pero si los aviones ya tienen un lío importante para gestionarse, claro, ya no me puedo imaginar con particulares, con coches, ¿sabes?
Pues claro, es que hay muchos problemas. O sea, tenemos que pensar que desde los años 50 y 60 esto de los coches voladores empieza a ser una realidad un poco vinculada al mundo de las series, de la televisión, de las películas. Pues tenemos, por ejemplo, El Quinto Elemento, películas como...
Con un poco de suerte, si no te pillan a la milla, no te pillan. Quizás sean 2 millas.
Esta es El Quinto Elemento, pero también tenemos la serie de televisión que popularizó el coche en Estados Unidos en los 60, que eran los supersónicos.
Hola, señor Orbita. Por fin vamos a comprar un auto nuevo.
¿Auto nuevo? Vengan al almacén y verán un verdadero automóvil.
Encantado. Esto eran unos dibujitos, ¿verdad?
Sí, claro. Y es que en la ciencia ficción y en los dibujos animados pues no hay problemas, como tú dices, de tráfico aéreo. Pero piensa que esto está vinculado a justo el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Los aviones han sido súper, súper importantes. Piensa todos los bombardeos, la bomba atómica, el desarrollo en general de la aviación. ¿Y qué se lleva a pensar? Bueno, pues que ahora que los coches ya están muy asentados y que todo el mundo, a partir de los años 50, vamos a tener las ciudades estas de las periferias urbanas hechas para los coches. Piensa en la casa ideal de Estados Unidos. Esta casa con la valla blanca, el perro y los niños, sí, y la mujer. Sí, sí, sí. Claro, pues esto ya lo que nos va a dar son ciudades pensadas para los coches. La idea de la gente era, bueno, si les ponemos alas, o sea, ¿sabes? O sea, no era una locura. Tecnológicamente era un desafío, pero teniendo en cuenta los pasos que había dado la aviación, ¿y luego qué vamos a tener? Pues que esto en la ciencia ficción se concreta de forma muy explícita en la mente de los espectadores. Y se va a ver, ya hemos escuchado algunos fragmentos, pero se va a ver en muchísimas películas. Piensa en Regreso a un Futuro, que se decía, en 2015 todo el mundo va a ir en coche volador o en patinete volador o en cosas voladoras. No, no está pasando.
Bueno, pero es que además, claro, si tú tienes un coche volador y estás en el centro de Sevilla, ya te digo yo que mucha pista para despegar no tiene. Te tendría que salir fuera de la ciudad, coger una pista de despegue, despegar, encontrar una fuera. O sea, que tardarías también tu tiempecito, vamos.
Sí, sí, claro. O sea, esto es un desafío muy grande. Piensa que todas las preguntas son cómo se haría, dónde se aparcaría, cómo se gestionaría, el precio en general, hasta que los coches empezaron a ser populares o relativamente económicos, pues ha pasado mucho tiempo. O sea, hay muchos desafíos que los expertos todavía tienen que seguir contestando y seguir preguntando. Y uno es, ahora tenemos ciudades pensadas para coches. ¿Lo siguiente que tenemos es pensadas para aviones o para peatones? Claro.
Claro. Yo, fíjate, hay una, y esto lo trataremos algún día, porque la pirámide demográfica lo que nos dice es que cada vez hay menos gente joven y más gente mayor. Y las ciudades no sé si están del todo adaptadas para gente que cada vez va a ser más mayor en esas propias ciudades. Igual es interesante que algún día le demos una vuelta a eso, ¿eh?
Sí, es muy interesante. Sabes que la revolución demográfica, el giro de la pirámide o cómo vayan a ser las pirámides, es lo que marca, por ejemplo, la revolución industrial o la revolución social. O sea que es súper interesante.
Ya. Ani, te cambié un montón, ¿eh?
Y yo a ti, besito.
Hasta el lunes.
Chao.
Mañana más entretenida. Vamos a seguir conociendo nuevas historias como esta que viene ahora, Alberto.
A través de cinco palabras, cinco ventanas para entender el mundo, ¿verdad, Maramate? Muy buenas.
Hombre, tenemos una mano con cinco dedos, precisamente con los dedos de una mano vamos a entender un tema que a mí me parecía una cosa como muy normal hasta que me he adentrado en cinco puntos.
Vale, a ver, ¿cuál es?
Mapas en desuso. Vamos a echarle un vistazo a los mapas porque el otro día, sin mucha sorpresa, leí que el consumo de mapas había descendido. Por algo obvio, porque claro, ahora la orientación, ¿con qué la hacemos normalmente? Con un GPS en un móvil. ¿Tú te acuerdas cuando se desplegaban los mapas en el coche? Normalmente el copiloto iba diciéndole al piloto.
Perfectamente que todo el mundo tenía en la guantera del coche un mapa de España. De hecho, que además tenían 20.000 millones de páginas. Lo que ocurre es que yo ahora mismo estoy pensando, Mar, y si yo cogiese un mapa... igual me pierdo en un momento, ¿no? El mapa de papel, te quiero decir.
El mapa de papel tendría que ser a lo mejor 5F, ¿no? Que tendrías que ir buscando. Y luego la segunda historia, que era doblar el mapa. Que pocas personas han sabido doblar un mapa de estos grandes, ¿no?
Completamente, completamente.
Bueno, sí, pues sí. Dentro de ese desuso de los mapas, hay cinco palabras con las que vamos a recorrer el hecho de que ya no utilicemos esos mapas, las consecuencias. Pues mira, la confianza sería la primera palabra. El GPS ahora mismo es una promesa. ¿Por qué? Porque el GPS te dice, confía que yo te llevo. Pero a veces...
Es verdad, totalmente.
La confianza tiene un precio. En este equipo, en el equipo que tú lideras, Alberto, hay una persona que se llama Elsa, que le ocurrió una cosa...
La tengo enfrente. ¿Sabes?
Bueno, a Elsa le ocurrió una cosa con un coche, creo que estando de Erasmus. Elsa nos lo ha contado. Y fíjate lo que pasó por confiar en el GPS.
Yo hice mi Erasmus en Grecia y una vez cogimos un coche y nos metimos en un pueblecito muy pequeño, de estos empedrados y con calles muy estrechas, y el Google Maps nos hacía un giro a la derecha. De repente vemos que estamos metidos en un callejón, que hacia atrás no podemos tirar y que hacia adelante lo único que hay son escaleras. Como no teníamos otra, no podíamos sacar el coche de ahí, pues no me quedó más que tirar para adelante, y bajar las escaleras con el coche. Fue una aventura.
¿Te cargaste el coche o no, Elsa, que la tengo aquí enfrente?
Ahora que dirá que sí.
Dice que no, que tampoco, bueno, tampoco le pasó tanto.
No es la primera vez que yo me he perdido por seguir un GPS, aún sabiendo que la dirección era otra porque he confiado demasiado en él. Otra de las palabras, Alberto, para hablar del desuso de los mapas, porque ya no utilizamos esos mapas físicos, sería la memoria, ¿no? Antes memorizábamos calles, esquinas, plazas. Yo no sé si a ti te ha llegado esa época en la que yo iba por Madrid desconociendo Madrid y me paraba siempre a preguntar a los kiosqueros. Me pasa media vida preguntando por calles y números.
Yo a kiosqueros no, pero sí es verdad que cuando yo me saco el carnet todavía... Uh-huh. Es verdad que existían los tontón y las maquinitas estas, porque todavía no eran tan exactas y no funcionaban tan bien. Y es verdad que sí le he preguntado a muchos paisanos. Me encantaba bajar la ventana, buscar a un paisano y le pregunta. Y eso ha funcionado siempre, desde luego.
Bueno, y de hecho, por ejemplo, a la hora de no utilizar mapas y utilizar este GPS del móvil o de los coches, dice la ciencia, los neurocientíficos, que evidentemente que ha descendido la memoria. Esto lo comprobaron. Hay un estudio maravilloso que hizo la Universidad del College de Londres que mostró que los taxistas londinenses tenían un hipocampo mucho más desarrollado que el resto de humanos. El hipocampo es la parte del cerebro donde trabaja la memoria. Lograban memorizar el callejero de Londres, es decir, 25.000 calles.
Eso es buenísimo, eso que dices es fundamental, porque es que es verdad, y además sí. Eso lo notas con los taxistas de nueva generación que te encuentras. Cuando te montes en un taxi, y esto se lo cuento a la audiencia, se lo digo a la audiencia, y el taxista tenga 50 y largo, 60, algo así, estoy seguro, si lleva toda la vida en esa sociedad, que tú le dices, llévame a la calle Buñol y te lleva a la calle Buñol. Si se lo dices a uno que quizá tenga 30 y pico, 20 y largos, más complejo, ¿eh?
Es mucho más complejo. Bueno, estos son taxistas de raza, ¿no? Estos que saben sin mirar ni siquiera un mapa donde tienen que ir. Bueno, pues claro, a la hora de utilizar el cerebro con el GPS, evidentemente no lo utilizamos. Y ahora viene algo que a mí me parece muy interesante y que yo no había caído, y es que cuando no tenemos un GPS, antes utilizaban los mapas y las brújulas, que sería la tercera palabra. ¿Quién utiliza mucho la brújula? Pues la gente que está en la montaña, ¿no?
Claro,
imágenes de gente con brújulas, con mapas. ¿Ha cambiado la cosa a la hora de ir a la montaña, a la hora de utilizar aquello que nos guiaba? Pues he hablado con Mónica del Río, que es guía de montaña dentro del proyecto Acua en la sierra de Guara, que nos ha contado cómo ha cambiado la cosa y las visitas a la montaña desde que ahora tenemos un GPS en el móvil.
La montaña ha cambiado, bueno. Nos guste o no. No de lugar, sino nuestra forma de relacionarnos con ella. El uso de los GPS acercan la montaña y las experiencias de la naturaleza a mucha gente, aunque esto a veces conlleva algunos problemas de respeto a la naturaleza y, sobre todo, desde nuestro punto de vista, una falsa sensación de seguridad de seguir un track, cuando no es lo mismo que tener un conocimiento de cómo es la orografía de la montaña, de cómo se lee un mapa y cómo puedes tomar decisiones que son importantes a la hora de evaluar los riesgos. La aventura ya no es tanta aventura como antes.
Bueno, es que si quieres te cuento mi experiencia con esto.
Por favor.
Yo tengo una brújula, pero nunca uso la brújula cuando voy a la montaña. Tú sabes que a mí me encanta hacer esquí de travesía, que es básicamente ponerte a andar durante 4 o 5 horas para subir la montaña y luego bajártela por el otro lado o por un lado distinto. Yo utilizo aplicaciones. Hay una aplicación que se llama, por ejemplo, Strava, y que tú la pinchas en el punto, ya tienes las rutas, y es lo que contaba Mónica. Y la verdad es que una de las pretensiones que tenemos el grupo que salimos a hacerlo es... quitarnos la tecnología, porque así conoces mucho mejor el entorno que te rodea y cómo puedes tú adaptarte a él. Y esto es una tarea pendiente que tengo, que la verdad me has puesto aquí a Mónica y he dicho, pues mira, Alberto, hijo, este invierno además es uno de los objetivos. O sea,
claro, es tirarse un poco hacia la tradición, porque Mónica apunta algo que a mí me parece muy interesante, y es que ahora todos creemos que podemos ser montañeros por seguir los tracks, ¿no? Por coger un móvil, me voy a la montaña,
claro,
me indica...
Es como lo del Everest, que lo han puesto... O sea, se ha mercantilizado tanto... que parece hay gente que a lo mejor no tiene unas capacidades brutales y que se mete, y por eso hay tanta historia con el Everest que podríamos tratarlo un día. Pero bueno, hemos hablado de confianza, memoria y brújula.
Y ahora hay algo que me parece... yo no conocía hace un tiempo el viaje del héroe. Vamos a hablar del símbolo de un mapa. ¿Sabes cuál fue el primer mapa de la historia?
No, la verdad es que no.
El cielo. porque los navegantes de la Polinesia, bueno, pues miraban las estrellas y era como si leyeran un poema, ¿no? Y ahí se iban, bueno, guiando. Pues el viaje siempre ha sido una metáfora de la vida y en este caso Joseph Campbell trazó una historia que se llama El viaje del héroe. Bueno, pues ese viaje del héroe nos va a contar Héctor Hernán, que es profe de novela y relato de la Escuela de Escritores. ¿Qué es exactamente?
En El viaje del héroe, Joseph Campbell plantea la búsqueda de un personaje hacia un cambio. El héroe o la heroína siente una llamada y entra a lo que Campbell denomina un mundo especial. De esta forma va pasando por una serie de etapas en las que se encontrará con arquetipos y que le llevarán a una ruptura del mundo tal y como lo conocía al comienzo de la historia. Visto de otra manera, lo que nos propone Campbell es un mapa con algunos destinos que pueden estar unidos de muchas formas y con los que poder vivir una transformación.
O sea, que es un mapa invisible que todos llevamos dentro, ¿no?
Sí, eso es. Y si, por ejemplo, se me ocurre, coges El Señor de los Anillos o cualquier película bien hecha, verás que ese viaje del héroe está en el protagonista, cómo empieza desde una manera y algo le transforma. Es ese mapa interior que muchas veces, por ir con las prisas o por dejarnos guiar por un GPS desde una máquina, se nos pierde un poco, ¿no? Entonces, en este caso, el viaje del héroe lo que nos hace es que miremos hacia el interior para ver cuál es nuestro destino dentro de un mapa, que me parece un símbolo maravilloso.
Mola.
Y del mapa...
¿Y el futuro?
El mapa va a llevarnos al futuro, porque, curiosamente, el hecho de que haya GPS también ha hecho que las ciudades sean distintas. Es decir, nuestro futuro a nivel de ciudad va a cambiar. Los algoritmos son los que nos dicen cuál es el camino más rápido, dónde aparcar, incluso dónde comer, que es algo que yo utilizo constantemente, nos orientan, pero también nos condicionan. Enrique Manzano es arquitecto y urbanista y nos explica cómo el uso masivo del GPS está cambiando las diferentes ciudades.
Resulta evidente que la incorporación de sistemas de posicionamiento global como el GPS han transformado la planificación urbana. ¿Esto qué hace con las ciudades? Las vuelve mucho más eficaces, desde el tráfico hasta las emergencias o la gestión ambiental. Pero hay una cosa que es muy importante, que es la señalización, la señalética. Pese a todo el avance de la digitalización, todos los expertos coinciden en señalética física sigue siendo fundamental para proteger el sentido de pertenencia y orientación de los ciudadanos.
O sea que el futuro ya no nos invita a perdernos, sino a ser dirigidos.
Exactamente, que me parece algo bueno que deberíamos empezar a trazar hacia otro lado. Ayer leía justo una frase de Joaquín Sabina que decía algo así como que él nunca había terminado un mapa, nunca había llegado al sitio donde era su objetivo, ¿no? Entonces, es algo que me parece que llama la atención, porque a lo mejor el mapa nos puede guiar, Alberto, pero que no nos dirija, que nos dirijamos nosotros.
Desde luego, oye, me gusta mucho. Y te voy a contar una cosa, es que desde que has dicho lo de GPS, digo, es que se lo quiero contar. ¿Tú sabes cómo demuestran los GPS la realidad, la relatividad de Einstein y la esfericidad de la Tierra?
¿Cómo?
Mira, tu móvil y tu navegador recibe señales de un satélite que está orbitando la Tierra. Cada satélite emite continuamente su hora exacta y su posición en el espacio. Entonces, midiendo cuánto tarda en llegarte esa señal desde distintos satélites, tu dispositivo calcula dónde estás, ¿vale? Entonces, la relatividad especial, lo que te dice Einstein, es que cuanto más rápido te mueves tú, más despacio es el tiempo respecto a alguien que no está contigo, ¿no? Entonces, esto hace que los relojes de los satélites vayan un poco más lentos que los de la Tierra. ¿Por qué? Porque los satélites están más lejos de la superficie terrestre, de la gravedad. Y eso demuestra la relatividad de Einstein porque los secunderos, los relojes de los satélites van un poco más rápidos que los relojes de la Tierra para poder calcular bien la posición.
Esto es fascinante. Es más, tendría que hacer una segunda leída o lectura de esto.
No, es que como hay mucha gente que sigue diciendo que la Tierra es plana y que no existen las leyes de la gravedad, las de Einstein y tal, es que hay ejemplos diarios en el día a día que son bastante gráficos.
Yo me voy a ir, Alberto, con una frase de Cortázar que decía: la única forma de llegar a algún lado es perderse. Y lleva toda la razón del mundo.
Ahora, Mate, hasta la semana que viene.
Adiós, Alberto, un beso.
Adiós, adiós. Y ahora, si me lo permite, vuelvo a ciegas con María José Navarro y seguimos desde Catarroja. Tengo cosas que contar, ¿eh? No se me vaya. Luego hablamos con Alandete y con Pilar García de la Granja. Así que Deme un momento que le dejo con The Bleachers, que este Modern Girl es un espectáculo. ¡Un momento!
Vamos a las noticias. Continúa Herrera en COPE.
Sigue también a Carlos Herrera en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram CarlosHerrera2017.
Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, una cesta de 1,2 kilos de melocotón amarillo con denominación de origen Calanda a 5,99 euros. En tienda, web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
¡Bienvenidos a Supervivientes! ¡All Stars! ¡Muy buenas noches!
Vuelve Supervivientes cuando menos se esperaba. Convertido en una aventura solo apta para los más valientes.
Supervivientes All Stars. Los martes, jueves y domingos por la noche en Telecinco.
Me tienes contenta. ¿Que me tengo que cambiar de compañía cada año para ahorrar? Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esto sí que es una cuesta y no la de enero.
¿Pero qué dices?
Pues eso, que en septiembre cuesta todo un montón. Volver al trabajo, las clases, el material del cole...
Pues a mí me está costando cero.
En Nissan tienes toda la gama al 0% TAE hasta el 22 de septiembre. Para que volver a la rutina te cueste cero. Consulta condiciones en Nissan.es. Financiando con RCI Bank.
Solo hasta el domingo 21, super tecnoprecios en El Corte Inglés.
Llévate las mejores marcas de electrónica y electrodomésticos con hasta un 20% de descuento.
Portátiles, móviles, televisores, frigoríficos, aspiradoras.
Y con todas nuestras tecnoventajas.
Super tecnoprecios en tienda web y app del Corte Inglés.
Consulta condiciones y modelos participantes en ElCorteInglés.es.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa. Amamos las patatas.
Tú, que a Repsol siempre le pides más, ahora ahorrarás el doble. Porque nos pides no ser una estación de servicio más, sino tener la mejor experiencia. Porque nos pides que repostar o recargar tu vehículo merezca la pena. Y ahora a ti, que nos pides ahorrar, te damos el doble. Duplica tu saldo pagando con Wilet tus repostajes. Y si tienes un coche eléctrico, obtén hasta el 100% en tus recargas hasta el 9 de noviembre. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Si fuera redonda, se caerían los barcos, la gente, los canguros.
Sí, yo sí que me caigo. Me caigo redonda, vamos.
Sea cual sea tu teoría y la marca de tu vehículo, ven a los días redondos de Citroën Service. Cambia tus neumáticos de marcas premium y tendrás el mejor precio garantizado o te devolvemos la diferencia.
Citroën.
Condiciones en Citroën.es.
Solo tú. Como tú. Solo tú. Como tú. Ahora en Opticalia, 2x1 en gafas monofocales, progresivas y de sol. Opticalia, como tú. Solo en Opticalia y Opticalia.com.
Parece ser que un estudio establece que los españoles son de los más inteligentes del mundo. Pero es que eso supone que somos los primeros de la Unión Europea.
Los pacientes vemos muchas veces gente súper inteligente.
¡Que vuelve a casa! Sí. ¡Cristel! ¿Cuánto hacía que no me llamaban Cristel?
Hombre, claro, leer con hijos es imposible. Coges el libro y ya te están, papá, mira, papá, papá, papá.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana con Cristina López Schlichting.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Hemos llegado a las 12, las 11 en Canarias.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Veamos a dónde nos lleva la actualidad a esta hora Alberto Herrera.
Pues mira, Carlos, este jueves en COPE estamos en las zonas más afectadas en Valencia por la Dana. Un año después casi, ¿eh? Estamos visitando algunos de los municipios más golpeados por la riada.